En la cadena SER, las noches de Ortega.
Buenas noches, oyentes de la cadena SER. Hoy os quiero contar una historia, algo que ocurrió hace ya bastante tiempo, pero que sería hermoso recordar. Tiene que ver con un hombre y una mujer. Llevaban casados 42 años, eran más o menos felices, pero un buen día ella, que se llamaba Beatriz, le dijo a su marido lo siguiente:
estoy harta de todo.
Y el marido, que se llamaba Fernando, le dijo:
pero por Dios, ¿qué te pasa, Beatriz?
Fue entonces cuando ella, con la cabeza baja, sin mirar a su marido a la cara, le respondió algo que cambiaría para siempre sus vidas.
Estoy harta de todo, Fernando. Harta de esta casa en la que llevamos viviendo tantos años. Harta de este barrio, harta de abrir la puerta de la calle cada mañana y encontrarme esta calle tan fea en este barrio tan horrible.
Fernando no sabía qué decirle. Beatriz había sido siempre una mujer alegre y aquello le dejó muy sorprendido. Tomándole una mano, le dijo a su esposa:
Beatriz, pero este es nuestro piso, es nuestra casa.
Beatriz le interrumpió:
¿sabes lo que me gustaría ver al abrir la puerta por las mañanas? Me gustaría ver Nueva York.
Fernando besó a su esposa y con mucho cariño dijo:
te prometo que algún día, al abrir la puerta de casa, sin que tú te lo esperes, verás Nueva York.
La esposa retiró la mano al marido, se dio la vuelta y salió de casa. El hombre miró cómo se marchaba y, sin saber cómo diablos iba a cumplir su promesa, se repitió a sí mismo:
algún día, al abrir la puerta de casa, verás Nueva York.
Pasaron los días, las semanas y los meses, y Beatriz seguía triste y cansada de su barrio. De nada le servía que su esposo le dijera que algún día vería Nueva York al abrir la puerta. Al contrario, eso le distanciaba, porque se lo tomaba como una promesa que le hacía su marido, cuya única finalidad era callarla. Las discusiones eran cada vez más intensas en casa.
No podemos seguir así.
Beatriz le reprochaba todo.
Si al menos hubiéramos tenido hijos, Fernando.
Beatriz,
si al menos...
El ambiente se volvía cada vez más irrespirable. Pero Fernando seguía pensando en que algún día cumpliría su promesa. Y una tarde, mientras el hombre estaba en un bar tomando una cerveza con un amigo, surgió la conversación.
Dame un quinto.
Eduardo.
Dime.
Tú sabes que últimamente...
Sí.
Estoy un poco...
poco bajo de ánimo, te
sí.
veo.
Sí. Bajo de ánimo.
Sí, te lo noto.
Tiene que ver con algo que ocurre en casa.
¿Qué ocurre en casa? Cuenta.
Nah. A ver. La Beatriz, que...
¿Qué pasa con la Beatriz?
Está harta del barrio, está harta de la gente, está harta de todo.
Y vaya.
No va al otro día y me dice que lo que le gustaría es algún día abrir la puerta y, en vez de encontrarse con este barrio, encontrarse con Nueva York.
Vale, ya. ¿Y tú qué le dijiste?
Pues mira, yo, tonto de mí, le dije que algún día se lo iba a proporcionar eso.
Fernando pensó que su amigo iba a reírse de él, pero lejos de eso, Eduardo, mirándolo fijamente, le dijo:
bueno, pues nada, cumple tu palabra, tampoco es tan difícil.
Aquello sorprendió mucho a Fernando. ¿Cómo que no era difícil cumplir su palabra?
Escúchame.
Dime, Eduardo. Dime.
Yo tengo una idea.
¿Qué idea tienes?
Mañana por la tarde, a las 4, ven a mi trabajo.
Mañana a las 4, ven a mi trabajo. ¿Qué diablos le iba a proponer su amigo? Fernando llegó a casa después de estar con Eduardo en el bar y se encontró a su mujer tumbada en el sofá. Aquello no era habitual. Normalmente Beatriz dedicaba la tarde a salir un poco con una amiga o a leer. Y verla así, tumbada en el sofá, con las luces apagadas, pues le dio a Fernando una impresión tristísima.
¿Qué haces con las luces apagadas, cariño?
Le preguntó Fernando.
Nada, no hago nada.
¿En qué piensas?
En nada.
Aquella noche Beatriz no cenó. Fernando comió algo de la nevera y se fue a dormir pronto. En la cama pensaba en lo que Eduardo le diría cuando fuera a verle al día siguiente. Y soñó cosas súper raras. Por ejemplo, se veía a sí mismo en una casa situada en Central Park, una casa preciosa, de lujo. Y veía también dentro a su mujer, los dos súper unidos. Pero de pronto, la casa se deshacía, como si fuera de chocolate. Y caían las puertas como a churretones. Y su mujer también se deshacía. Y entonces le despertó el sonido de la radio.
Transmitiremos a través de la unidad móvil con Marta Puerto.
Era Luis del Olmo. Fernando utilizaba la radio como despertador.
Daremos los buenos días a Enrique Rubio.
Salió de la habitación y vio que Beatriz seguía tumbada en el sofá. Volvió a su cuarto, apagó la radio, entró en la ducha y mientras el agua le limpiaba imaginó, como en su sueño, que volvía a estar en Central Park en un día de lluvia. Cerró los ojos y disfrutó de esa ensoñación hasta que su mujer llamó a la puerta diciéndole que se diera prisa, que tenía que entrar en el baño.
Tengo que entrar, por favor.
Fernando pasó la mañana paseando, comió en un restaurante y a las 4 de la tarde, la hora a la que su amigo Eduardo lo había citado, fue a verle a su trabajo. Eduardo trabajaba en una empresa de alquiler de roulots. Se conocieron en 1960, cuando Beatriz y él eran jóvenes y viajaban por el sur de Francia con una autocaravana que Eduardo les alquiló. Desde entonces, los dos hombres se hicieron muy amigos. A las 4 en punto, Fernando estaba situado ante la gran puerta. Era una de esas verjas antiguas de hierro oxidado que daban a un amplio descampado lleno de roulots. Como no había timbre, gritó el nombre de su amigo.
¡Eduardo!
Y al momento, Eduardo apareció.
Pasa, pasa. Qué puntual eres, por Dios.
Es que me dejaste ayer muy intrigado.
Pasa, pasa, que te cuento mi idea.
Entraron en una especie de despacho en el que Eduardo recibía llamadas de las personas que le alquilaban los vehículos. Tenía un pequeño CD en el que se oían los boleros que más le gustaban.
Bueno, tú dirás, ¿qué se te ha ocurrido?
Le preguntó Fernando.
Tú le has prometido a tu mujer que un día abriría la puerta de su habitación, sí, y al salir estaría en Nueva York, ¿verdad?
Exactamente, eso mismo.
Pues como no podemos traer Nueva York hasta tu habitación, llevemos tu habitación, sí, hasta Nueva York.
Fernando pensó que su amigo le estaba tomando el pelo. ¿Qué podría significar eso de llevar su habitación hasta Nueva York? Pero al momento, viendo a través del sucio cristal las roulots que alquilaba su amigo, dijo...
¿No estarás pensando en...?
Pero al parecer se trataba de eso.
Efectivamente. En eso mismo estoy pensando. Yo te dejo una roulotte grande... La decoramos exactamente igual que vuestra habitación, hasta el más mínimo detalle. Llevas la roulotte hasta Nueva York y cuando tu mujer se despierte y abra la puerta, ¡voilà! ¡Nueva York!
Si antes pensaba que su amigo le estaba tomando el pelo, ahora tuvo claro que lo que ocurría es que se había vuelto loco de remate.
¿Pero cómo voy a llevar a mi mujer en una roulotte hasta Nueva York?
Mira,
sí.
Tú duermes a tu mujer en la habitación vuestra.
Pero a ver...
La duermes con un somnífero muy bueno.
Eduardo.
La trasladas hasta la roulotte, que será una réplica de la habitación.
Sí.
Trasladas la roulotte entera,
sí,
hasta Nueva York,
sí,
y allí la despiertas.
Pero la roulotte habría que llevarla en barco, Eduardo, y se tarda mucho tiempo en llegar. ¿Cómo va a estar Beatriz tanto tiempo dormida?
Con un buen somnífero.
A day in the life of a fool.
Los dos hombres se despidieron y quedaron en verse en el bar al día siguiente. Mientras Fernando caminaba hasta su casa, empezó a pensar que ese plan, a fin de cuentas, no era tan descabellado. Pero ¿cómo dormir a su mujer durante una semana? ¿Y qué comería durante esa semana si estaba dormida? Fernando llegó a casa, introdujo la llave en la cerradura, entró y vio nuevamente a su mujer tumbada en el sofá.
Así no puedes seguir, Beatriz.
La tristeza de la situación le daba ánimos a Fernando para llevar a cabo el descabellado plan.
Así no podemos seguir.
Just across from your door.
Al día siguiente llamó por teléfono a un amigo suyo que era médico. Lo conoció en el servicio militar y aunque no se veían mucho, se tenían simpatía.
Sí, dígame.
Rafael, soy Fernando.
Hombre, Fernando Orellana, adelante. ¿Qué? Mi cabo, a sus órdenes.
Siempre bromeaban así cuando se saludaban.
¿En qué puedo ayudarte?
Fernando, titubeando, mintió diciéndole:
verás, es que estoy participando en un concurso de la radio.
Sí.
Y tengo que responder qué somnífero tiene que tomar una persona para estar una semana durmiendo.
Ya.
¿Y qué puedo hacer? Ajá. Bueno, ¿qué puede hacer esa persona?
¿Sí?
Para darle alimento durante esos días a la persona dormida.
Rafael, aunque ya estaba retirado como médico, siempre había sido un gran profesional. Y además, por suerte, era un hombre realmente ingenuo. Así que se tragó la bola del concurso de la radio y le dio a Fernando todos los datos: el tipo de somnífero, el tipo de suero que debía tener la persona dormida para alimentarse 7 días, todo.
Muchas gracias, doctor.
A sus órdenes, cabo primera. Ya me dirás si te han dado el premio de la radio.
Fernando colgó el teléfono, fue hasta el trabajo de su amigo Eduardo y, situándose ante él, le dijo con firmeza, señalando una roulotte:
lo haremos con esa. Tiene el tamaño de nuestra habitación. Ahora solo hay que decorarla por dentro. Close my
eyes, only for a moment, and the moment's gone. Beatriz mejoró un poco su ánimo durante los siguientes días. Incluso salió a pasear con su amiga. Tal vez la ilusión de Fernando, ese secreto del proyecto que le hacía feliz, daba buen rollo a la casa. El caso es que Beatriz, sin saber evidentemente nada, captó que algo bonito podría estar a punto de ocurrir. Aquella noche durmieron juntos y abrazados, y mientras se dormía, Fernando planificó el viaje. Se imaginaba la roulotte dentro de un barco, y dentro de esa roulotte visualizó a Beatriz durmiendo con un suero. Todo era muy raro, pero ¿qué importaba eso? Al llegar a Nueva York, Fernando colocaría la roulotte frente al Empire State, la despertaría, y Beatriz sería la mujer más feliz del mundo. La decoración de la roulotte marchaba muy bien. Eduardo le dejaba trabajar allí en su descampado. Incluso le echaba una mano con la réplica.
Mira, he encontrado esta lámpara que se parece mucho a esa que tenéis en la habitación.
Era maravilloso ver cómo le ayudaba. Eso le hacía no sentirse tan solo en su extraña aventura. En una semana, calculaba, el interior de la roulotte sería casi una réplica exacta de la habitación. En casa, cuando su mujer no miraba, Fernando sacaba fotografías de cada rincón de ese cuarto. No podía escapársele nada. Dentro de muy poco, la decoración del interior de la roulotte estaría terminada. Nadie, ni siquiera Beatriz, podría apreciar la menor diferencia entre las dos habitaciones.
Ahora toca lo más complicado,
le dijo Eduardo.
Meter a tu mujer y a la roulotte en un barco. Pero seguro que a ti se te ocurre algo.
Sin ti no podré vivir jamás.
Dedicó toda la mañana del día siguiente a ir a varias agencias de viajes. Transportar por barco una roulotte no tenía que ser tan complicado. Todo el mundo transporta cosas, coches, camiones. El problema es que nadie supiera que dentro iría una persona durmiendo bajo los efectos de un poderoso somnífero.
Si lo que me hace llorar está lejos de aquí.
Cerca de su barrio vio el escaparate de una agencia de viajes que le dio buena impresión. Parecía pequeña y familiar, y eso pensó que podría ayudarle a llevar a cabo su enloquecido plan. En el cristal del escaparate vio su cara, que ya no era joven, y recordó su servicio militar cuando tenía el vigor de la juventud. Pensó que esa otra cara lejana fue la que vio su amigo Rafael, el médico, y la que vio también hace años Beatriz, cuando se conocieron. Entró en la agencia y planteó la cuestión.
Mire, he de marchar a Nueva York, pero quiero llevar mi roulotte.
La chica de la agencia, una rubia con el flequillo hasta los ojos, le respondió muy amablemente.
No hay ningún problema, solemos hacerlo. ¿Para cuándo tiene previsto el viaje?
Fernando, sin saber por qué, respondió.
La semana que viene, ha de ser la semana que viene.
Rellenó el cuestionario, pactó las fechas,
perfecto,
sacó su tarjeta de crédito, pagó y salió de la agencia.
Adiós, caballero.
Mientras caminaba por la acera, supo que ya no había marcha atrás. Solo quedaba saber cómo diablos podía camuflar a su esposa dentro de la roulotte. De nuevo, pensó que su amigo Rafael podría ayudarle. Buscó una cabina telefónica y marcó el teléfono del doctor.
Dígame.
Rafael, soy Fernando.
A sus órdenes, Cabortí. ¿Ganaste el concurso de la radio?
En ese momento, Fernando supo que si quería recibir ayuda de su amigo, debería ser sincero con él.
Te cuento.
Le confesó que lo del concurso era una mentira.
No era verdad.
Y le narró detalladamente todo lo que tenía previsto hacer, punto por punto, con todos los detalles, sin olvidar absolutamente nada.
Dentro de una roulotte.
Rafael, curiosamente, a pesar de la locura de su amigo, pareció estar dispuesto a ayudarle.
¿Y qué puedo hacer por ti, Fernando?
Pues mire, necesito que me facilites un papel médico, o como se diga eso,
sí,
para justificar que Beatriz tenga que viajar en la cama, en la roulotte, dentro del barco, con el suero.
Ya.
Sé que te meto en un lío, Rafael, pero te aseguro que la cosa merece la pena.
Estuvieron hablando más de una hora de los inconvenientes y de lo que se jugaba facilitándole ese papel, pero el doctor finalmente aceptó.
Mi capo, tal vez me arrepienta, pero cuenta con mi ayuda.
Fernando colgó el teléfono, se alejó de la cabina y fue caminando lentamente hasta su casa. Al día siguiente compraría las medicinas y el suero que Rafael le había indicado. Pero ahora, lo que más necesitaba era descansar. Fernando durmió profundamente aquella noche. Beatriz, a su lado, escuchaba aquellos ronquidos con tristeza. Encendió la luz y miró la cara de ese hombre que dormía tan plácidamente y sintió envidia por él.
Ojalá pudiera yo dormir así.
Se levantó de la cama, fue a la cocina, tomó un vaso de agua y se acostó en el sofá. Al día siguiente, Fernando la encontró allí, pero esta vez no se puso triste, al contrario. Supo que dentro de muy poco su mujer sería rematadamente feliz al ver el Empire State al abrir la puerta de su habitación. Se acercó a ella, la besó y salió a la calle. Caminó durante una hora hasta llegar a un parque precioso. Era sábado y estaba lleno de niños. Otras veces Fernando había sentido envidia por ellos, pero esta vez no.
Si supierais la aventura que voy a tener, tendríais envidia de mí, chiquillos.
Se sentó en un banco, cerró los ojos y, notando el sol en la cara, empezó a preparar minuciosamente su plan.
All my clothes in old defense.
El próximo miércoles, cuando su mujer durmiera, le acercaría la primera dosis de somnífero impregnado en una gasa. Al respirarlo, se garantizaría que Beatriz dormiría plácidamente durante 24 horas. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Rafael iría a su casa y le pondría el suero. Con una camilla que compraría de segunda mano, le trasladarían a la roulotte réplica de la habitación, la acostarían y luego la roulotte sería trasladada en coche hasta el puerto. Y allí, con sus papeles oficiales, lograría introducir la roulotte con su esposa en la zona de carga del barco Odisea, camino de Nueva York.
Por favor.
Un pelotazo lo sacó de sus reflexiones.
Ten cuidado, chiquillo.
Fernando se levantó y fue a la farmacia a comprar los medicamentos. Dedicó toda la tarde del sábado a pasear. Llegó caminando hasta el puerto y vio que allí ya estaba atracado el barco Odisea. ¡Qué hermoso y grande era! Aquel barco significaba el pasaporte hacia la felicidad de Beatriz y, por extensión, hacia la suya propia. Algo cansado, Fernando paró un taxi para ir a su casa.
¡Taxi!
El taxista tenía puesta la radio. y la voz de Julio César Iglesias llenaba de luz naranja el paisaje que iba viendo por la ventanilla. Al llegar a casa, Beatriz le había preparado una comida magnífica. Eso alegró a Fernando. No por la comida, claro está, sino por ver a su mujer contenta.
Pero bueno, bueno, me has preparado potaje, cariño.
Pasaron la tarde del sábado charlando y él, para probarla, le sacó el tema de Nueva York.
Oye, ¿aún sigues queriendo ver Nueva York cuando abras la puerta?
Beatriz, algo avergonzada, le respondió.
Bueno, no te rías de mí. Deseos imposibles los tenemos todos.
El hombre miró a su esposa, le tomó la mano y acercándose a su oído le dijo...
No te creas, no hay nada imposible para tu Fernando.
Y llegó el miércoles. Beatriz dijo que se iba a dormir.
Tengo sueño, cariño.
Y el corazón de Fernando se aceleró.
Ponte en la cama, sí.
Ya faltaba muy poco, no había marcha atrás. En cuanto se durmió, se acercó con el somnífero.
Respira esto.
Aquella noche Fernando no pudo dormir. Solo pensaba en la hora a la que llegaría su amigo para ponerle el suero. A las 11 en punto llamaron a la puerta. Era él, cargado con dos maletas. Colocaron a Beatriz en la camilla con mucho cuidado y le pusieron el suero. De nuevo llamaron a la puerta. En esta ocasión era Eduardo, que ayudaría con el traslado a la roulotte. Los tres hombres y Beatriz abandonaron la casa, colocaron a la mujer en la cama de la roulotte y fueron hasta el puerto, donde el barco Odisea partiría en 3 horas. Todo fue según lo previsto. Ninguna pega a que aquella mujer pasara el viaje en la cama de la roulotte. Fernando pidió también quedarse allí, alegando que necesitaba cuidados médicos, y todas las peticiones fueron aceptadas. El barco empezó su travesía. Solo faltaba una semana para cumplir el sueño de Beatriz. Qué difícil resulta contaros todo lo que pensó Fernando durante esos 7 días de travesía por el océano. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a estar con su esposa, vigilando el suero para que no se desviara con los movimientos del barco y proporcionándole el somnífero cada 24 horas. A veces salía a cubierta y miraba el mar. Siempre le había dado miedo esa masa de agua gigantesca. Pero ¿qué importaba el miedo? Solo pensaba en el momento que ya estaba a punto de llegar. Viviendo a través de la ilusión de su mujer, había olvidado a Fernando la suya propia. Y es que a él también le hacía ilusión ver Nueva York. Se dio cuenta de golpe y se sorprendió de que eso se le hubiera pasado por alto. Llevaba tanto tiempo viviendo de la felicidad de ella que había olvidado la suya. Y sí, se moría de ganas de ver Nueva York, sus taxis, sus calles y ese gigantesco edificio que sería lo primero que vería ella al abrir la puerta de su cuarto.
I've got you. Under my skin.
La llegada al puerto de Nueva York fue fantástica. Hacía un sol precioso. A él le hubiera gustado llegar de noche para ver las luces de las casas encendidas en todos esos rascacielos, pero la verdad es que la luz del sol era mejor que todo eso. Los turistas reían felices y la vida era maravillosa. Con unas gruesas cadenas bajaron la roulotte del barco y un coche que Fernando había contratado ya estaba esperando para llevar la falsa habitación hasta la 5ª avenida con la calle 34 Oeste. Allí, el mítico rascacielos estaba esperando. Faltaba poco para llegar. El tráfico de Nueva York era intenso y a pesar del ruido, la alegría que sentía Fernando era perfecta. Por fin llegaron. Con un falso permiso de rodaje, Fernando solo podía tener la roulotte aparcada allí 3 horas. Pero no haría falta tanto tiempo. Entró en la roulotte, quitó el suero a su esposa, lo puso debajo de la cama y decidió que ya era hora de despertarla. Antes quiso mirar él lo que ella vería al abrir la puerta. La abrió y allí estaba el Empire State, magnífico. Cerró la puerta, se acostó en la cama, miró su reloj y comprobó que sin duda el efecto del último somnífero ya había concluido. Simuló roncar muy fuerte, mucho, para despertarla. Y entonces Beatriz se desperezó. Fernando fingió acabar de despertarse también y miró a su mujer para comprobar que no notaría la diferencia entre su habitación y el interior de esa roulotte. Todo iba perfecto. No notaba nada. Beatriz se levantó, se puso la bata y muy despacio se dirigió a la puerta. En unos 5 segundos la abriría y su sueño se habría cumplido. Estaba a 3 metros de la puerta. El corazón de Fernando palpitaba con mucha fuerza. 2 metros. Jamás había sentido ese hombre tanta emoción por la próxima emoción de alguien. 1 metro. ¡Qué hermosa es la vida!, pensó Fernando. Beatriz puso la mano en el pomo de la puerta, lo giró y la abrió. Fernando veía a su mujer de espaldas, a contraluz, pero podía adivinar la cara de perplejidad. El Empire State ante ella, tal como siempre había deseado. Nueva York a sus pies. Ni siquiera se volvió para mirar a su esposo. Como hipnotizada, bajó los 2 peldaños de la roulotte y se puso a caminar por la 5ª Avenida. Fernando se dirigió a la puerta y la veía desde ahí. Los transeúntes miraban a esa mujer en bata. Ella por fin se giró y miró a su marido. Era imposible saber lo que esa mujer estaba pensando. Caminó de nuevo hacia la roulotte. Entró, cerró la puerta y le dijo a su marido:
a ver, Fernando, Nueva York está bien, ¿eh? No digo yo que esté mal, pero yo casi que prefiero el barrio, ahora que lo pienso.
Fernando se quiso morir. Tanto esfuerzo, tanto trabajo para nada. Miles de horas gastadas planeando aquello y ahora Beatriz le salía con eso. Sin decirle nada a su esposa, se levantó, abrió la puerta de la roulotte, salió y empezó a caminar por la 5ª Avenida. Se giró para ver cómo su esposa le miraba desde dentro de la falsa habitación y entonces ese hombre lo vio todo claro por primera vez. Se quedaría allí, en Nueva York. Empezaría una nueva vida.
Beatriz, me quedo aquí. Tú haz lo que quieras.
La mujer no supo qué decir, pero Fernando tenía claro que quería empezar una nueva vida sin ella. Giró por la calle 43 y miró los escaparates, y en uno de ellos se vio reflejado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió rematadamente joven.
Las noches de Ortega, Cadena Ser.